el Tratado de Libre Comercio e Inversiones, el TTIP, igualará los estándares europeos y estadounidenses en cuestiones laborales, lo que llevará no mejoras para los ciudadanos norteamericanos, sino a pérdidas en los derechos alcanzados para los europeos.
Si quieres defender tus derechos, no al TTIP.
Se dice que cuando Landra nació, se paró el tiempo y las nubes dejaron de llorar. Y realmente era bella, como un capullo en flor en primavera, y fue conocida como el ángel de los mortales que bajó de los cielos para alegrar la vida a todos aquellos condenados a morir. Se cuenta que cuando Landra nació, a Xoel se...
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 28 de septiembre de 2016, Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Día Mundial de la Rabia, día en el que, en 1895, muere Louis Pasteur, padre de la microbiología. Y en 1821 se firma el Acta de Independencia de México. En 1915, en Nueva York, se realiza la primera transmisión por radio. Y hablando de radio, bienvenida Marisa, como siempre con su sección Historias de la Diversidad Cultural. Y recuerden que...
seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Air Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Globalia.
No vueles nunca con Air Europa. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches a todos. Vamos allá.
Y al otro lado del hilo telefónico, al señor García. Hola, señor García.
Hola, señor García. Señor García.
Pues no se escucha, me parece. Tengo retorno.
¿O no lo escuchan a nosotros a él?
No lo sé, porque yo tenía retorno.
En el estudio José Couso contamos con Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos.
Y con Marisa Fernández. Hola, Marisa.
Hola, muy buenas.
Y contaremos al teléfono más adelante con Inés Fernández de Córdoba, presidenta de Médicos do Mundo Galicia.
Y a través de las ondas, a nuestro contertulio Óscar G.
Hola, Óscar.
Hola, buenas tardes, noches, otoñales, ya estamos en otoño.
Ya estamos, claro, en otoño.
y nada cambia.
Y nada cambia, solo que el señor García no me ha respondido y estoy sumamente afligida y triste.
¿Qué le habrá pasado?
Pues yo creo que ha debido ser una mala conexión, porque yo le vi hace un rato y estaba preparándose el programa.
Vamos a intentarlo de nuevo. Contamos al otro lado del hilo telefónico con el señor García. Buenas noches, señor García.
Hola, buenas noches. Buenas y tradicionales noches.
Hola, señor García, buenas noches.
Como bien decía nuestro amigo Oscar G., la vida sigue igual.
Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 124. Amordazado porque, recordemos, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM.
Algunas cositas de la actualidad.
Hoy en la sección sobre actualidad hablaremos de la banca. En estos días se está celebrando el juicio por las tarjetas Black que emitió Bankia a su consejo de administración. Grandes nombres de las finanzas están sentados en el banquillo. Las antiguas cajas de ahorro parece que fueron nido de insaciables acumuladores de dinero. Pero no solo ellas, no. Recientemente la Audiencia Provincial de Cantabria fallaba contra el Banco de Santander. No creemos que sea un fallo, sino que acertaron. El Banco de Santander, este fallo contra el Banco de Santander se trataba de por vender unos productos financieros que calificaba de complejos y arriesgados. ¿Suenan a los preferentistas? Y que el banco incumplió el deber de informar adecuadamente. Una sentencia del Tribunal Supremo también implica al Banco Popular, indica lo mismo de un producto financiero del Banco Popular. Ante desmesurada aparición de trampas y mentiras, porque no podemos olvidarnos, reitero, de los preferentistas y las subordinadas, una serie de preguntas sobre la función de la banca y los valores que la mueven surcan mi inquieta conciencia. ¿Es tan importante el dinero como para estafar sin medida? ¿Qué función debería cumplir la banca? ¿La especulación, la acumulación o la de facilitar medios a quienes no los tienen? ¿Viviríamos mejor sin bancos? Compartamos una pequeña reflexión. Con interés, pero sin usura.
Vamos a ver, no sé qué opinará de todo esto Óscar G.
Bueno, estas preguntas del señor García hacen que recuerde una idea que han utilizado muchos políticos a la hora de rescatar la banca, ¿no? Que es necesaria. Que la banca, una banca fuerte, potente. Tenemos que tener una banca que nos financie. Pero ¿qué financia? ¿Qué financia estas cajas de ahorro, el Santander, el BBV y otros? ¿Qué financia y cómo financia, no? Eso es una pregunta que no nos dicen, aunque sabemos, ¿no? Aparte de financiar guerras y todas esas cosas, lo que financian es su propio enriquecimiento, no nos olvidemos. Pero la utilidad de la banca yo creo que sí, porque es algo que tiene que ver con la acción humana, porque no todos disponemos de todos los medios. Sobre todo lo sabéis quienes os habéis lanzado a proyectos, bueno, yo estaba pensando en proyectos laborales, pero no solo laborales, sino personales, de comprarse una casa. ¿Quién tiene dinero para comprarse una casa? Pues a veces hace falta financiación, pero habría que preguntarse bajo qué condiciones. Entonces yo creo que es necesario una banca, sí, pero habrá que ver, no sé, hay otro estilo de banca como Fiare o Trío de Osván, esta banca ética, o el tema de crowdfunding, esto que te financian los amigos, no sé. Es necesario el dinero, es una herramienta importante. Pero tanto como para ajusticiar el dinero, qué coño. Para cortar vidas, pues me parece que tampoco, o para condicionarlas bastante, en todos los casos, pues me parece que no. No sé qué más opináis por ahí.
Pues sí, mira, yo estoy de acuerdo porque es que hemos pasado de una banca, digamos, productiva a una banca meramente especulativa. Es decir, es alucinante cómo hoy se mueve todo ese mundo. El otro día me llamó un señor desde Suiza para que yo invirtiera en bolsa. Entonces,
¿pensará porque tienes algo más en Suiza?
Pues no sé, yo no tengo, te aseguro que no tengo cuenta en Suiza. Y entonces, por internet él me iba guiando y entonces él me enseñaba para explicarme, ilustrarme sobre cómo era la cosa. Decía, mira, ¿ves el precio del petróleo? Por ejemplo, vamos a invertir en petróleo. Entonces, ahora mismo está subiendo. La cosa es, tú ahora inviertes, por ejemplo, 250 euros y dentro, o sea, ahora compras, como está subiendo, dentro de 5 minutos vendes. Ya has ganado un poco. A lo mejor has ganado 7 euros. Ahora imagínate, es decir, yo no puedo invertir en bolsa, que mira, es que yo no puedo invertir. Sí, sí, con solo que inviertas 250 euros ya podemos empezar. Yo, no, pues es, con 25 no podría ser. No, hombre, pero entonces ¿qué vas a ganar? Unos céntimos, digo, es que yo...
70 céntimos, no está mal.
Eso no es dinero. Si 250, yo decía, sí, ya sé que no es dinero, pero no lo tengo en la cuenta. Y se trataba de mover a... Ciento, imagino que estarán llamando a miles de personas que no tenemos apenas dinero, ¿no?, para mover nuestro capital, para hacer una especulación a cortísimo plazo, ¿no? La bolsa se va moviendo así y la bolsa crea y destruye empresas, puestos de trabajo, economías de países, etcétera, etcétera. No, acordémonos de la prima de riesgo y tal. Estamos ya en un nivel de especulación de locura. Y la responsable fundamental es la banca, porque fíjate con qué holgura empezaron a colar productos basura en España y en todo el planeta, porque la crisis fue internacional, ¿no? Y yo creo que sí, que habría que... Hace falta una banca más a la antigua, donde podemos acumular un capital que se puede ir prestando o aplicando a ciertas iniciativas, o simplemente ahorrando. Pero claro, hay que quitarle la usura y hay que quitarle los intereses usurarios que tienen.
Claro, porque, a ver, es una reflexión que me viene, ¿no? Cuando tú vas a un banco y solicitas un crédito, vamos a suponer que eres una persona que tiene, bueno, ingresas una nómina en una entidad bancaria regularmente y tienes unos 1.500 o 2.000 euros de nómina, ¿no? Pues más que afortunados. Pero bueno, solicitas un crédito para lo que sea, para comprar la casa o el coche o lo que sea. El banco mayor es de esa nómina, te pide 1.000 referencias tuyas y de que si tu padre tiene vivienda o no tiene vivienda. Y claro, un montón de informes y esto y lo otro. Y a saber si luego te lo otorgan o no te lo otorgan. Pero yo pregunto, ¿no? ¿Qué referencia... tienen derecho a exigir los usuarios de un banco? Los usuarios de un banco también tenemos derecho a exigir referencias de honestidad, de transparencia de la entidad bancaria. Porque visto lo que se está viendo ahora...
A ver, tú le dices a tu jefe cuando entras a trabajar, ¿me puedo fiar de ti que me vayas a pagar el sueldo?
Ya sé que no, pero a ver...
No, eso es, a ver, lo estoy diciendo en tono irónico porque eso es lo que ha pasado hasta ahora, efectivamente.
O sea,
la credibilidad de los bancos, pero no porque hayan perdido credibilidad, sino por ha aumentado tanto su ansia de concentración de dinero que han perdido, yo creo que el sentido principal del banco. Bueno, el sentido principal, o uno de los sentidos del banco tradicional. De por un lado guardar el dinero y por otro lado pues apoyar los proyectos de la gente. Yo creo que ese sentido que nunca se ha perdido, pero se ha visto arrinconado en esta época donde lo que vale no es hacer las cosas bien, sino tener éxito. Entonces la banca, que, y sobre todo el dinero, que es la cosa que mueve, que mueve más emociones por lo que representa, que es decir, que parece que si tienes dinero tienes todo solucionado, tu vida ya está solucionada, ya tiene sentido, ya está todo. Ese es el culmen de la especie humana, tener dinero. Pues entonces ha hecho que pasen las cosas que pasan, que uno por querer llegar a la cúspide pues se apoya en la cabeza de los demás y igual quien esté debajo. Y eso se da, se ve muy fácilmente en la banca, porque es la principal actividad que mueve ese valor del éxito y de la acumulación que tanto nos acompaña, pienso yo.
Pues sí.
Muy bien.
Pues. Pero, qué susto. Pensé que esta reflexión tan profunda os había dejado.
Sí, un poco.
Un poco sí, ¿eh? Es que hemos quedado, sí, un poco sí.
Yo decía, ya no, no, esto ya no puede mejorar más, vamos a pasar a la siguiente sección rápidamente. Ahora que estamos en la cresta de la ola, mejor.
Vayamos entonces.
Bueno, muy bien.
Historias de la diversidad cultural.
La diversidad cultural en la historia humana. Bizancio, la raíz común. La mezcla de culturas, de creencias e ideas que da nacimiento al cristianismo. Bizancio, colonia griega y un punto estratégico entre Europa y Asia. Fue considerada por el emperador romano Constantino ciudad libre. En este momento de la historia en expansión, cuatro imperios se extienden desde el Atlántico hasta el Pacífico: el Imperio chino, indio, persa y romano. Se conectan entre ellos por la economía y la cultura, abriendo así rutas comerciales en donde circulan mercancías, técnicas y usos, pero también viajan ideas, mitos y religiones. En el desarrollo del Imperio Romano, Bizancio, llamada Nueva Roma y posteriormente Constantinopla, era un lugar estratégico entre Asia y Europa. Por su ubicación geográfica, dominaban el comercio entre el Mar Egeo y el Mar Negro. En esta área oriental del Imperio Romano, era más rica, culta y poblada por ser heredera de las culturas antiguas de Creta, Egipto, Anatolia, Grecia y Medio Oriente. De este modo, el Imperio Romano incorpora a la civilización romana elementos griegos y de muchos otros pueblos. En el siglo III, en el mundo antiguo vivió una profunda crisis. Esta crisis en lento avance hace caer valores culturales, sociales y el materialismo impera. En este contexto se construye Constantinopla, dentro del marco del Imperio Romano, en donde conviven diversas religiones. No solo la religión de los antiguos, que ya había cambiado. Había muchas más, místicas, tradicionales, otras con influencias egipcias y la religión cristiana. Un imperio en donde convivían diversidad de ideas, culturas y religiones. El cristianismo se hacía más fuerte y la religión antigua decaía con el tiempo. Ante el desmoronamiento del mundo antiguo, comienzan a desarrollarse diversas creencias y nuevas respuestas morales y filosóficas. Estas respuestas y creencias vienen del epicureísmo, el estoicismo o el neoplatonismo. Por otro lado, las religiones de Oriente, el menqueísmo, el zoroastrismo y el mitraísmo. De Egipto se incorporan el gnosticismo y el culto a Isis, con el niño Horus y Osiris, el dios que muere y resucita. De Grecia llegan el orfismo y las religiones de los misterios, como la del Eleusis, el culto a Dionisos, un dios que muere, desciende a los infiernos y resucita, y además está Delfos, montaña sagrada de peregrinación, pilar del edificio mitológico antiguo. Y por último, aunque minoritarios, algunos grupos salvacionistas, como son los esenios o los terapeutas. En este espectacular mosaico de creencias, una más es el cristianismo, que se extiende y se arraiga por transmitir una nueva esperanza a los humildes y desheredados, por sus valores de perdón y de mayor humanidad. A principios del siglo IV se daba la caída de lo viejo. El emperador Constantino busca una nueva cohesión social que sostenga la continuidad del Imperio Romano. Para ello, lo primero que hace en el 313 es promulgar el Edicto de Milán, reconociendo la libertad de culto. Después convoca a los cristianos al Concilio de Nicea, en el que se oficializa, un cristianismo con un credo, una selección de evangelios y escritos, una teología y una jerarquía a la imagen de la estructura administrativa romana. Nace una nueva religión oficial de corte imperial. Esta religión es una síntesis de antiguos cultos con profundas y diversas raíces en el lejano pasado, del que toma los elementos de mayor aceptación por la población. Posee una gran capacidad de adaptación, absorbiendo los mitos, cultos y tradiciones de los lugares a los que llega. Agradecemos a la Asociación Ciudadanos del Mundo por su documental Bizancio Raíz Común, desde donde se ha extraído la documentación para realizar esta sección. Seguimos el 27 de octubre. Muchas gracias.
Gracias a ti, Marisa.
Continuamos.
Bueno, pues vamos a escuchar entonces Ave que emigra.
Un, dos, tres, cuatro. Predicamente
Tenemos al teléfono a Inés Fernández de Córdoba, presidenta de Médicos do Mundo Galicia. Seguimos hablando. Buenas noches, Inés.
Hola, buenas noches.
Estamos pegando un repaso al informe que habéis elaborado. 4 años de reforma sanitaria en Galicia, evaluación del acceso de las personas inmigrantes a los servicios de salud en Galicia en el año 2015. Estuvimos viendo en el anterior programa diversas vulneraciones que tenían que ver con los menores, que tenían que ver con las mujeres embarazadas y que tenían que ver con los casos de urgencias. Vamos a continuar. Todo esto está dentro del encuadre de que hubo una reforma sanitaria en el año 2012, pero en Galicia se legisló un programa que se llamó de Protección Social de Salud Pública, que es un programa que se renueva cada año o no, es decir, que viene a parchear y que viene a cubrir algunos de los casos que quedaban excluidos. Por la reforma sanitaria, muchas personas perdían el derecho a ser atendidos por la Seguridad Social, por el Sergas en Galicia, y con este programa la Xunta pretendía dar protección a algunas de esas personas, no sé si a todas, pero a algunas. ¿Cómo ha funcionado ese programa desde entonces?
Sí, bueno, como bien has explicado, Rubén, este es un programa que hizo el Sergas, lo hizo en colaboración con algunas ONGs, como por ejemplo con nosotros, también con Amnistía Internacional, con el Foro de Inmigración, bueno, con varias entidades, y la idea era, pues, personas que se habían quedado fuera del derecho a la salud por culpa del Real Decreto, pues que si cumplían una serie de requisitos, ¿no?, que el Sergas puso, pues que pudiesen entrar en el sistema sanitario. Y los requisitos eran el empadronamiento de 186 días, la falta de recursos y que no pudiesen entrar por otra vía de acceso, ¿no? El problema que nos hemos encontrado es que la mayoría de los migrantes no sabían, o imagino que siguen sin saber la mayoría, que existía esta vía de acceso, porque no se ha hecho una difusión adecuada ni en medios de comunicación, ni siquiera en los centros de salud, porque después de mucho luchar conseguimos que se pusiese un cartel en algunos centros de salud, pero bueno.
Ajá, en algunos.
Claro, es que eso depende del centro de salud, ¿no? Porque no hay revisiones, es decir, claro, se manda el cartel pero no se comprueba, entonces pues depende un poco del centro de salud. Y bueno, igualmente, claro, si tú nunca vas al centro de salud porque crees que no tienes derecho, nunca vas a ver el cartel. Es decir, nosotros pensamos que la difusión tenía que ser con otros medios. Las ONGs, yo creo que hemos hecho un buen trabajo en ese sentido, o al menos lo hemos intentado todo lo que hemos podido, pero las ONGs no llegamos a toda la población, es que no tenemos esa capacidad, con lo cual yo creo que es que tiene que ser los sistemas públicos los que difundan una norma, ¿no? Es claro, su deber y su obligación, lo han hecho, pues tendrán que difundirla para que la gente la pueda usar.
Así es. Sí que funcionó muy bien la noticia de que se quedaban sin derecho a acceso al sistema sanitario.
Efectivamente, de esa todo el mundo se enteró, pero de las otras no. Y luego con este programa también hemos visto nosotros al menos exigimos que se hagan protocolos que sean más claros. A veces los protocolos de actuación que hay, pues las personas que tienen que llevarlos a cabo, los administrativos, no tienen mucha información o formación sobre eso. Entonces hay falta de unanimidad que depende de los diferentes profesionales con los que se encuentren.
Porque esa persona que recibe al paciente o posible paciente y que le deniega la atención, no sabe bien qué tiene que hacer, no tiene unas instrucciones claras.
No, sí que es verdad que con el paso del tiempo se han ido, al menos en mi opinión, se han ido aclarando cada vez más. Al principio, desde luego, no había instrucciones para nada claras. Entonces, claro, la pobre persona también tampoco sabía, ¿no? Bueno, nosotros tenemos gente que nos llama. Aún a día de hoy tenemos profesionales que nos llaman a nosotros, a Médicos del Mundo, para preguntarnos un poco cómo tienen que hacer con esa persona o con esta otra. Y sí que es verdad que es que llegar a enterarte un poco de cómo hay que hacer las cosas, pues también, bueno, pues cuesta su trabajo y bueno, también hay que facilitar ese trabajo a los profesionales. O sea, tiene que salir parte de los profesionales, pero también el Sergas tiene que facilitarlo, claro.
Claro, O sea, que tenemos que, por un lado, los afectados no les ha llegado la información. Por otro lado, los que tienen que aplicar el programa en un primer eslabón no tienen unos protocolos claros. ¿Algo más ha fallado en ese programa?
Bueno, nosotros lo último ya que nos estamos encontrando desde hace meses es que están un requisito que están empezando a pedir, que antes no pedían, pero ahora nos lo estamos encontrando, es la declaración de la renta de la persona y de los familiares en el lugar de origen.
De los familiares en el lugar
también
de origen.
Imaginamos que eso es porque uno de los requisitos para entrar en el programa es la falta de recursos y la manera que tenían de demostrar esa falta de recursos muchas veces era con un informe de la trabajadora social o del trabajador social. Y bueno, pues a lo mejor no les parece suficiente ese informe y están empezando a pedir la declaración de la renta en el país de origen, que esos son documentos que es que la mayoría de las personas no pueden conseguir.
Y además, perdona mi ingenuidad, ¿esto lo piden antes de decidir si te atienden o no te atienden?
Claro, esto lo piden para poder entrar en el programa galego. Ajá. Una vez que tú vas al mostrador, dices, mira, quiero entrar en el programa galego, te dan para una hoja y con todo lo que tienes que llevar, el empadronamiento, no sé qué. Ahora, estos documentos han ido cambiando un poco según en estos años los documentos que iban pidiendo, ¿eh? Y ahora nos estamos encontrando con este.
¿Con qué piden esto?
Y una vez que entregas estos documentos, tienes que esperar a que te llegue la hoja con si te aceptan o no en el programa galego. Entonces, todo esto es antes de...
Antes de que te atiendan.
Antes de que te atiendan, sí. Esto, o sea, es en el mostrador.
Que mientras tú que ibas, porque en realidad nadie, me imagino que nadie va espontáneamente a decir, hombre, quiero participar en el programa galego. No, van porque están enfermos y entonces les informan de que es que tienen que solicitar eso, ¿no?
Claro.
Mientras tanto, la enfermedad va avanzando y el tratamiento se va...
Claro, complicando, o acuden a urgencias, que es mucho... Que a lo mejor no tenían que acudir a urgencias, que a lo mejor lo que necesitan es un médico de familia que haga un seguimiento, ¿no? Claro. La patología, pero bueno, claro, no les queda otra muchas veces.
Bueno, hay algunas enfermedades que son conocidas como patologías de declaración obligatoria,
sí,
por el riesgo para la salud de la ciudadanía que podrían tener esas enfermedades, que deben ser atendidas obligatoriamente por el Sergas. ¿Habéis encontrado vulneraciones también con eso?
Sí, nos hemos encontrado problemas muy similares con el programa galego. Quizás, o sea, aquí no piden documentación extraña ni que cueste conseguir, pero sí que también ha habido falta de difusión del programa. Es decir, la gente tampoco sabe que este programa existe, con lo cual, pues aunque sospeches que tienes una enfermedad de este tipo, pues como piensas que no tienes atención, pues tampoco, no, muchas veces tampoco preguntas. Y luego también el protocolo que hay, que en el papel sí que está, sí que hay un protocolo escrito. A la hora de la verdad, en la práctica, nosotros sí que nos hemos encontrado dificultades a la hora de meter a la persona. Que todo el mundo al que nosotros hemos acompañado ha acabado dentro de este programa, ¿eh? Pero bueno, sí que pensamos que una persona que vaya sola, quizás sí que le pueda hacer un poco más difícil. Luego hay un problema que también que nos encontramos, y es que una vez que llevan 6 meses ya metidos en este programa, muchas veces se les anula, uh-huh, para que puedan entrar en el programa anterior, en el programa social de salud pública del que hablábamos, porque como ya llevan 6 meses empadronados, ya podrían entrar en este otro programa.
Ajá.
Pero entonces van a entrar en este programa y tienen que hacer todos los trámites para entrar en este programa.
Claro.
Con lo cual, a veces les piden también documentación que no tienen. Entonces se quedan en tierra de nadie durante un tiempo y nos parece que es una falta también
de humanidad,
de humanidad, de sentido común, porque si ya estás metido, porque le haces cambiar de programa y aumentar la burocracia, ¿no?
Claro, ¿sí? Yo es que hay una cosa que es que ya sé que te la he preguntado ya 3 veces, ¿no? Pero porque es que no me entra en la cabeza, es un problema, una dificultad mía. Quiero decir, estamos hablando, por ejemplo, de personas que podrían tener tuberculosis. Esta es lo que yo entiendo, patologías de declaración obligatoria, es decir, que podrían tener una enfermedad contagiosa que es peligroso ya no solo para él, sino para todas las personas con las que entran en contacto. Si de entrada él no viene diciendo que tiene tuberculosis, nos vamos a encontrar con que no lo atienden.
Claro.
Y deberían atender primero a todo el mundo para poder descartar quién tiene una enfermedad de este tipo y quién no. Porque si no, claro, cuando esa persona finalmente siga todos los trámites y que cada vez que va a pedir un documento va pudiendo contagiar a la persona que le consigue el documento. Es decir, podríamos encontrarnos, y tuvimos un caso en Coruña, recuerdo, colaborábamos con Belén, que afortunadamente finalmente no era tuberculosis, pero cuando nos pusimos a hacer la lista de personas con las que había estado en contacto la persona, nos íbamos a los 200. Y dices, oye, todo esto, si lo hubieran atendido desde el primer momento, la lista hubiera sido más cortita.
Sí, es que yo creo que estuvo mucho más fácil. Bueno, ya partiendo de la base de que tienen derecho, o sea, desde que hablábamos el otro día, que es que la salud es un derecho humano fundamental, reconocido, ¿no?, en la Carta de Derechos Humanos, ya partiendo de la base de que todo el mundo tiene derecho. Pero es que encima ni siquiera tiene lógica, aunque no creas en los derechos humanos, cosa que me parece a mí mal, pero es que tampoco tiene lógica. Por todo lo que estás contando, porque sale más caro, porque es peligroso, porque, no sé.
Sí, sí, por sentido común.
Por sentido común, sí.
Bueno, y hay otro caso que a mí también me preocupa, que son las personas mayores, claro, yo imagino, porque estamos acostumbrados a pensar en inmigrantes, que todos son jovencitos, ¿no? Pero claro, no todos, hay algunos que ya pasan de los 65 años. ¿Os habéis encontrado también con algún caso de estos?
Sí, a ver, nos encontramos. Voy a intentar explicar un poco, porque el caso de las personas mayores que nos encontramos es un poco más complejo. Antes del Real Decreto, las personas migrantes con permiso de residencia podían traer familiares reagrupados, que se llaman, ¿no? Uh-huh. Podían ser descendientes, es decir, hijos, o ascendientes, es decir, los padres. Esos padres reagrupados que traían tenían que seguir una serie de, tenía que cumplir los requisitos de la ley de extranjería, pues como siempre, para poder entrar en el país. Si los cumplían, podían entrar en el sistema sanitario como beneficiarios del hijo. Y eso a partir del Real Decreto dejó de ser así. O sea, los padres que vienen reagrupados no pueden entrar en el sistema sanitario. Los hijos sí, los hijos pueden seguir entrando como beneficiarios, pero los padres no.
Ajá.
Entonces, esto ha traído muchísimos problemas. Estos problemas no son solo a nivel de Galicia, estos son problemas ya a todo nivel nacional. Porque estas personas, para entrar en el país, se les exige un seguro médico privado, pero que el seguro que pueden contratar son seguros que son pues parecidos al seguro de viajes, ¿no? Uh-huh. Que te cubre pues, urgencia en el viaje y poco más, no cubren luego las enfermedades de estancia en el país.
Claro.
Y claro, y luego, una vez que están aquí, no tienen acceso al sistema sanitario y tampoco hay ningún seguro privado que les, como son mayores de 65 años y los seguros funcionan claro. Como funcionan, que lógicamente, o sea, bueno, lógicamente no sé, pero vamos, que funcionan como todos sabemos, pues claro, no hay ningún seguro que le quiera asegurar por un precio que cualquier persona mortal pueda pagar, ¿no?
Claro.
Sí, se entonces, les va. Claro, estos casos nos preocupan mucho porque hay bastantes, son personas mayores. O sea, tenemos personas, pues eso, pues a lo mejor 70, 80 años, ¿no? Y personas que es que nos parece un... Vamos, esto sí que nos parece que atenta contra todos los derechos humanos que ha habido y por haber, ¿no? Que no sé, que deje a esas personas sin ningún tipo de asistencia, personas mayores, vulnerables. Y entonces, pues sí, también es algo con lo que estamos intentando luchar bastante ahora. Estamos como bastante volcados en este tema. La parte positiva de esto... Si es que bueno, la lectura positiva que quiero darle es que hay muchos recursos que se han interpuesto por este tema contra el INSS y que se han ganado, que se obliga al INSS a incluir a esas personas, pero claro, recurso tras recurso, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues a ver si logramos que bueno pues que se cambie un poco esta norma, porque...
A ver si el nuevo Parlamento decide... derogar esta reforma sanitaria. Yo es la esperanza que...
Sí, que a ver, yo, claro, esto como es a nivel nacional, pues a ver si no sé, sí. Uniéndonos entre todas las comunidades también, no lo sé, bueno.
Porque, en síntesis, es decir, después de 4 años de reforma sanitaria, ¿a qué conclusiones habéis llegado?
Bueno, nuestras conclusiones es que la reforma ha sido un despropósito. No. Sobre todo, me gustaría... Bueno, dejar claro que es que atenta contra los derechos humanos, con lo cual nuestro país desde hace 4 años es un país más injusto y que está atentando contra los derechos humanos, ¿no? Y bueno, que crea mucho sufrimiento, muchos problemas de salud y que además que se supone que la justificación que hicieron para hacerla era el ahorro y es que no ahorra nada, al revés, sale mucho más caro Y bueno, también quería recordar que es que todas las personas que viven en España, estén en situación regular o irregular, están pagando la sanidad con todos los productos que compran, que pagan el IVA. Uh-huh. ¿No? Porque la sanidad se paga fundamentalmente con el IVA. Entonces, las personas en situación irregular nos están pagando al resto de la sanidad y ellos no están disfrutando de ella. Es que me parece muy injusto, ¿no?
Así es. Así es. Pues, ¿quieres añadir algo más?
Quería añadir que el informe está colgado, por si algún oyente le interesa, en la página de Médicos del Mundo. O sea, www.medicosdelmundo.org. Ajá. Y bueno, hay una pestaña que pone quiénes somos y ahí pone informes. Y ya en informes pues sale, hay varios informes interesantes y está el nuestro, el de Galicia también.
Pues muy
si,
bien.
Bueno, pues alguien le interesa echar un vistazo.
Sí, sí, porque además ahí vais contando caso por caso y es lo que más escalofríos da, ¿no?
Sí, la parte... Sí, leer los casos personales, sí, es lo que más quizás te hace empatizar, ¿no?
Claro, sí, más te ubica en la realidad que están viviendo, ¿no?
Sí.
Pues muchísimas gracias, Inés Fernández de Córdoba, esta vez lo digo bien. Felicidades por no solo por el informe, sino sobre todo por el trabajo tremendo que hacéis, que aquí hemos tenido ocasión de colaborar con vosotros en alguna ocasión, con Belén, y sabemos que lo hacéis muy bien hecho además.
Muchas gracias, Rubén. A ti y a todo el programa. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Bueno, una situación brutal. Tenemos todos los aparatos del mundo para diagnosticar a una persona. Tenemos un sistema sanitario fantástico, infrautilizada la logística que tenemos, porque hay horas que está cerrado. Sí, tenemos un montón de médicos y enfermeras y enfermeros en paro. Y el gobierno decide que lo mejor que se puede hacer es no atender a cerca de 1 millón de personas. Bueno. Vamos a ver si el Parlamento le dobla el brazo en esta legislatura.
Ya.
Tenemos más cuestiones que tratar.
Sí, tenemos más cuestiones. Tenemos el tema de los refugiados que siguen ahí, esperando soluciones.
Se cumple un año de que la Comunidad Europea decidió que iba a reasentar y a reubicar a
180.000 refugiados.
Ajá.
Y solo se ha llegado aproximadamente a 13.240 y algo. El CER lamenta que la cumbre de la ONU sobre refugiados y migrantes haya cerrado sin compromisos concretos. Las declaraciones de buenas intenciones sin ningún tipo de acuerdo vinculante no sirven de nada, dice la ONG.
Eso es referido a la cumbre que hubo
la semana pasada. Exactamente. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha denunciado este jueves, tras cumplirse un año de los compromisos de reubicación y reasentamiento firmados por los países de la Unión Europea, que solo se ha cumplido un 7% de estos acuerdos.
En 2 años... Un 7%, o sea, teníamos que estar por el 50% como mínimo, ¿no?
Pues sí.
Porque ya ha pasado un año, cumplimos un año.
Estamos hablando de 4.900, casi, no llega a 5.000 personas. Las reubicaciones y unas 8.268 en reasentamientos.
Para aclararnos, reubicaciones son los que traemos de Grecia e Italia, reasentamientos, los que traemos de Turquía, Líbano, etcétera.
Y bueno, lo que dice, lo que pensamos y comentamos siempre, son desesperadamente lentos a la hora de acoger refugiados, mientras que la rapidez y la eficacia la reservan para impedir a toda costa el acceso de los solicitantes de asilo a sus territorios.
Con lo cual, lo que producen es muertes en el Mediterráneo. Estamos este año ya en 4.200 personas, se calcula que han muerto. Se calcula, porque es que, claro, hay gente que muere ahí y sí, no nos enteramos nunca.
Se calculó
nunca,
el fin de semana pasado o algo así, y no vamos a sumarlo de ahí hasta acá los que pueden llegar a morir diariamente. Y esto sigue estando sin una solución.
¿Qué le estará pasando al ser humano que hace estas brutalidades?
Pues no sé Rubén, yo no sé, pienso si esta gente que maneja los hilos y que son los que tienen la capacidad de tomar decisiones, la responsabilidad de tomar decisiones, y no las toman, o las que toman no tienen nada que ver con la humanidad, con la necesidad que tienen esos seres humanos y toda la humanidad, porque hoy les sucede a ellos y nos puede suceder mañana.
Sí, no,
a cualquier otro país, a cualquier otra nación, y tener que salir disparados por una guerra o por una catástrofe o por lo que sea.
Es que es una
guerra, la guerra para la que siguen, por supuesto, determinados gobiernos aportando dinero para que...
Dinero, munición, bombardeos...
Otros países sigan comprando armas y sigan terminando con las ciudades, con las familias, y esto sucede, que la gente tiene que salir huyendo de su lugar, y luego resulta que no se les puede abrir las puertas de los países de la Unión Europea, porque, y bueno, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos colaborado para que se armen, destruyan sus propias ciudades, la gente huyendo, pero no les podemos abrir la puerta, porque a saber, capaz que son terroristas los que vienen, o capaz que vienen con malas costumbres, o capaz que no sé qué tipo de enfermedad o de contagio nos pueden causar, cuando seguramente yo soy una persona convencida de eso, lo que pueden hacer es enriquecernos culturalmente como sociedad en todos los aspectos.
Claro, como ha sido en toda la vida, en toda la historia, como nos estaba contando Marisa antes.
Exactamente.
Óscar, dinos algo.
Sí, yo creo que uno de los factores es la falta de memoria.
Uh-huh.
Hay mucha falta de memoria de lo que ha pasado a lo largo de la historia y en qué condiciones tenían los momentos de avance y qué condiciones tenían los momentos de retroceso. También hay que tener en cuenta que esta es una época que estamos en crisis, y no me refiero a la crisis económica, sino en crisis de que el mundo ha cambiado. En los últimos 30 años ha habido una revolución tecnológica tremenda. ¿Qué quiero decir con esto? Que ayuda a que la memoria sea más débil, a pesar de tener más herramientas para tener la memoria más fresca, y que se ayude a conservar, a asustarse de los cambios. Entonces, el miedo al cambio es el principal, el miedo al cambio, el miedo a los cambios es el principal, o uno de los principales escollos para que las cosas sigan por donde el camino que siguen. Aparte de los beneficios que tienen algunos y lo que les gusta acumular dinero. Porque hay mucho dinero que mueve todo este tema de los inmigrantes. El hecho de todo el dinero que hay, se ha dedicado al Frontex, todo el dinero que se está dando a Turquía, todo el dinero que se está dando a los países limítrofes de Europa o limítrofes de África y de Asia, mueve mucho dinero, y las consecuencias, o sea, y los motivos por los que se mueve la gente también están moviendo mucho dinero.
Bueno, yo la verdad es que llego aquí, yo espero que en algún momento podamos parar, cambiar esto y hacer justicia, que no estaría de más, porque es que estos son ya delitos, me parece, mayores. O sea, 4.200 muertos en el Mediterráneo, cuando simplemente bastaba con abrir las puertas Me parece delictivo.
Estaba yo, compañeros, pensando en la noticia de este fin de semana del Tratado de Paz en Colombia, ¿no? Y digo yo, ¿podremos nosotros dar en algún momento la buena noticia de que esa gente ha sido refugiada, ha sido amparada, se le ha dado posibilidades de poder estar bajo un techo decente, con comida, con educación, con sanidad, para empezar a intentar una nueva vida? No lo sé. ¿Podremos dar esa noticia en algún momento?
Yo creo que sí, porque hace 20 años nadie esperaba, intuía que se diera esa noticia en Colombia.
Ya.
Así que los cambios son en todos los lados. Sí. Ha sido ponerle ganas al señor, ¿cómo se llama? Santos, ¿no? No me acuerdo. El presidente de Colombia, le ha puesto ganas. Sí. Y Timochenko, Kolachenko, qué mala memoria tengo. También le ha puesto ganas, o las FARC le han puesto ganas y se han llegado a acuerdos. Yo creo que es ponerle ganas y que la zancadilla, y saber esquivar las zancadillas, que siempre las habrá.
Yo también soy, no sé cómo decir, a medio plazo optimista, a corto plazo pesimista. O sea, no termino de entender cómo nos reaccionan, no sé qué tienen en el hueco ese que tienen en el pecho, donde evidentemente corazón no tienen, porque es que dices, oye, ¿cuánta gente tiene que morir para que de verdad os pongáis, os arremanguéis y abráis la frontera? Que es así de fácil, es decir, no digo que se abran indefinidamente, que, no, pero oye, para los refugiados habría que abrir las fronteras, lo mínimo, porque es lo legal. Yo pienso que además habría que abrirla también a los inmigrantes, pero también entiendo que hay una situación de desigualdad a la que habría que hacerle frente. El efecto llamada no es que ahora admitas gente, el efecto llamada es la terrible desigualdad que hay. Entonces, mientras no se combata eso, estamos haciendo un efecto llamada permanente. Y la publicidad de la marca España, pues, atrae, ¿eh? No mucha gente, porque la verdad es que en realidad a donde quieren ir todos los refugiados es a Alemania, Inglaterra, pues, Finlandia, no a España, ¿no? Pero todo el mundo parece que Europa, pues, atrae, ¿no? Pero porque se piensa que aquí se vive mejor, ¿no? Entonces, hay que atajar el tema de la desigualdad, pero oye, mientras lo que no podemos hacer es dejar que la gente muera en el Mediterráneo. Tendremos que abrir la frontera y dejar que la gente entre, ¿no?
Pues se viene otro invierno. En poco tiempo. Otro frío, otras nevadas, otra gente empantanada. Otra vez.
Se acerca el invierno. Esto me suena a Juego de Tronos.
Ah, no sé.
Winter is coming.
No miro de Juego de Tronos. No. Es que esta gente evidentemente no se duerme con la amargura que muchos de nosotros nos dormimos o amanecemos al mirar las noticias. No.
Pues tendremos que hacer un poquito de voz de los refugiados hasta que nos oigan, ¿no? A ver si entre, porque se está moviendo mucha parte de la sociedad civil, ¿no? Sí. Y más que nos vamos a mover. Empieza el otoño, estamos todos los movimientos sociales reuniéndonos y conspirando y preparando planes y proyectos, y los de Caravana Grecia, y los de Cataluña, y los de Galicia, y estamos todos cargando las pilas porque sabemos que hay mucho trabajo que hacer.
Pues sí.
Y si hemos hecho que nos oyeran un poquito el año pasado, vamos a hacer que nos oigan bastante más el año que viene.
Pues también hay que volver a las calles, que nos extrañan.
Sí, las calles nos están echando de menos.
Yo la verdad que mucho tiempo no tengo, porque estoy dedicada a cultivar las plantitas de café para, en fin, para pagar la apuesta que tenemos por ahí.
Bueno, vamos a dar un par de...
Bueno, se puede cambiar la apuesta por otra cosa.
Claro. Vamos a la agenda.
Pues vamos a la agenda que...
Carlos nos va a dar una noticia de agenda.
Bueno, pues esta vez podemos comentar que este sábado, 1 de octubre, se hace la final de concurso de bandas, organizada por CUAC.
Bien.
Entonces va a ser en la sala Madrid Gras, abren la puerta a las 22:30 y el inicio es a las 23, o sea, a las 11 de la noche. Y son 3 euros para la entrada general y los socios de CUAC creo que pagan la mitad o así.
En la sala Mardi Gras, Travesía de la Torre 8.
Exactamente.
Exactamente. Y bueno, y en la sala Mardi Gras también, pero el próximo fin de semana, no este venidero, sino el otro. Exactamente el domingo 9 de octubre.
Ajá.
A las 22:30. Fernando Cabrera, que es un cantautor uruguayo.
20 segundos.
Y nada, en su gira europea Intro. Y actuará de telonera Soledad Fellosa, una cuentacuentos para adultos muy, muy buena. Excelente.
Queridas oyentes, queridos oyentes, buenas noches, buenas noches. Carlos Hortensia, señor García, Óscar, Marisa Fernández. Hasta la próxima semana.
Buenas noches a todos.
Hasta la próxima. Noches.